¿Cómo estamos? Bendecidos, amén. Pues yo estoy muy emocionado de lo que Dios va a hacer en nuestro medio en estos días, amén. ¿Cuántos vinieron con una necesidad? A ver, levante la mano si vino con una necesidad. Ok, estamos en buena compañía entonces, todos tenemos una necesidad, amén. Ahora, yo les voy a animar que hagamos una cosa. Si tal vez tú dices, yo he oído mucho de la gracia, yo no sé qué a mí me pueden decir de la gracia. Yo te voy a animar que por favor abras el corazón a lo que Dios te pueda enseñar. Amén. Porque vamos a ver que la gracia es un tema tan extenso que jamás vamos a aprender todo lo que se pueda aprender de la gracia. Entonces no cerremos el corazón y mantengamos eso abierto. Es más, en la primera parte de su manual yo puse eso. En lugar de asumir que ya lo sabemos, abriremos los corazones para aprender. ¿Cuántos dicen, hermano Esteban, yo abro mi corazón en esta noche? Excelente. ¿Tenemos el PowerPoint, hermano? ¿Ya lo tenemos? Ok. Porque queremos que puedan verlo bien claramente. Ahora, hermanos, les voy a advertir que voy a ir rápido. Por eso tienen ustedes muchas notas para que lo puedan repasar. Tienen los versículos, van a tener las palabras en la pantalla. Saque su pluma. Si no tiene una, si tiene una y si no tiene una, pues pídele prestado a su vecino. Y así podemos ir rápido, amén. Porque la gracia tenemos mucho que hablar. Vamos a comenzar en Efesios 2:6. Ahora, tú puedes buscar los versículos en tu Biblia si quieres, pero por el tiempo tal vez sería mejor verlos nomás en la pantalla y también lo van a tener en su manual. Amén. Vamos a comenzar en Efesios 2:6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Él nos quiere mostrar? Las riquezas de su gracia. Pero noten algo bien interesante. Dice que lo va a hacer en los siglos venideros. O sea que para que Dios nos cuente todo lo que hay que saber de la gracia, Dios mismo va a necesitar siglos para contarlo todo. Eso es asombroso. ¿Cómo nosotros podemos pensar que hemos oído 3 mensajes de la gracia y ya lo sabemos todo, cuando Dios necesita siglos para enseñarlo? ¿No es increíble eso? Los siglos venideros. Entonces, vamos a descubrir que una de las cosas que es un reto para nosotros es en las definiciones de las palabras. Porque ¿cuántos saben que a través de los años a veces las definiciones de las palabras cambian y no significan lo mismo? Ahora, tengo unos ejemplos de algunos mexicanismos. ¿Se los puedo compartir? ¿Qué dicen aquí cuando les gusta algo? No dicen, pues, ¡qué padre! ¿Usted dice, en esa otra nación van a creer que le están echando maldiciones a su papi? Porque no significa eso en otros países. ¿Cómo contestan el teléfono ustedes? Bueno, no saben qué feo eso se oye en otras naciones. Pero para ustedes es normal. La primera vez que alguien me contestó el teléfono me dijo, bueno, ¿y qué te pasa? Entonces yo soy el malo. Aquí no, pero allá en el norte, por Monterrey, en el norte, ¿verdad? Esos lugares. Ellos no conocen los buses ni conocen los automóviles, porque ahí todos viajan en camión y viajan en muebles. La primera vez que yo escuché eso, que se fue en el mueble, este hombre que se fue en un sofá con timón, llantas, ¿qué el asunto? Qué raro, ¿verdad? A veces, pero son cosas normales para nosotros. Ahora, palabras como la gracia también, a través de los años, puede ir cambiando significado. Entonces, una de las metas que tenemos nosotros es darle el sentido bíblico de lo que es gracia. En sus hojas, en su manual, como nuestro lenguaje va cambiando a través de los años, también definiciones de las palabras bíblicas. Y en el caso de gracia, como he dicho, llega a veces a significar otras cosas. Siguiendo en el manual, en otros casos las definiciones son correctas, pero incompletas. Correctas, pero incompletas. completas. ¿Podemos poner eso, por favor, hermano? En el PowerPoint. Por favor, quédense conmigo. Ok. Por ejemplo, una de las cosas que hemos dicho de la gracia, dicen, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia es el favor inmerecido de Dios. ¿Cuántos han escuchado esa definición? Y es cierto, pero vamos a ver que el favor inmerecido de Dios es una definición muy, muy sumamente incompleta. Porque la gracia de Dios es mucho, mucho, mucho más que simplemente el favor de Dios en nuestra vida. Sigamos en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todos hemos escuchado este versículo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. En el manual, cuando dice esto, ¿ok? Leyendo otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿esto qué es? Esto es una referencia a la palabra anterior, fe. Entonces es como decir, y esta fe no es de vosotros. Pues esta fe es, ¿qué? Don de Dios, don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, la gracia es tan importante para vivir nuestra vida cristiana y cuando es mal interpretada echamos a perder tanto beneficio para nuestra vida. Sin embargo, hermanos, la gracia es lo que separa al cristianismo de toda religión falsa, de toda secta falsa. No hay ninguna secta falsa o religión falsa que tú vas a encontrar gracia. ¿Me entienden? Todo es por obras en las otras religiones. No te pueden ofrecer gracia porque necesitan que trabajes para ellos. Si te dan gracia, vas a decir, ¿para qué voy a seguir trabajando? Y ahí se les fue el trabajo. Pero con Dios es todo diferente. Es muy importante si la gracia es lo que separa a toda religión del cristianismo. Entonces, es bueno saber el significado de eso, ¿no creen? Ok. Entonces, cuando se entiende y se recibe gracia, es algo asombroso. Porque no es solamente gracia para salvación, sino para vivir la vida cristiana. Muchas veces pensamos en la gracia para salvación, como el versículo que acabamos de leer, y es cierto. Pero también necesitamos gracia para vivir nuestra vida. Segunda Pedro 1:2 dice de esta manera, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Pero note algo bien fascinante, la gracia y la paz, ¿qué pueden ser? Multiplicadas. Entonces no es una cosa que nomás recibiste gracia cuando te salvaste y ya. Es algo que se puede ir multiplicando y multiplicando y multiplicando. ¿Pero qué es lo que se está multiplicando? Bueno, eso es el tema que queremos llevar en esta noche. Dios desea que no solamente recibamos su gracia para ser salvos, sino que esa gracia sea multiplicada en nosotros. Ahora miremos un poco de la importancia de la gracia y vamos a ver versículos interesantes en Hechos capítulo 20. Vamos a comenzar en el versículo 24, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la fe. No, gracia. ¿Cómo quiere Pablo terminar su carrera? ¿Quiere terminar su carrera conocido como el gran apóstol Pablo, el ministerio mundial de evangelismo del apóstol Pablo? ¿Cómo quiere él ser recordado? Como alguien que ministraba el evangelio de la gracia. Si es importante para él, creo que debe ser importante para nosotros también, ¿no? El ministerio que él quería que terminara su carrera era el evangelio. El evangelio es un evangelio de gracia. Si no hay gracia, no hay evangelio. ¿Qué significa evangelio? Simplemente buenas nuevas, buenas noticias, etcétera, ¿verdad? Pero si no hay gracia, ¿hay buenas noticias? No, son malas noticias, como las que venden en los periódicos. Versículo 27. porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Él está diciendo que aquí tienen que dar todo el evangelio de Dios, todo el consejo de Dios. No pueden predicar nomás su parte favorita. Tiene que ser todo el consejo de Dios para que seamos realmente más que vencedores. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En la versión, en la nueva versión internacional dice, entrarán lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. O sea, los van a tratar de destruir. ¿Qué van a tratar de destruir? ¿Qué son estas personas? Son como lobos rapaces que quieren destruir su vida. Y vamos a ver cómo lo van a tratar de hacer. Versículo 30, seguimos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde vendrán esas personas? ¿Será posible que desde la misma iglesia entrarán lobos rapaces? Escuché la historia de un pastor que estaba sentado con sus líderes. Y uno de ellos le dijo, pastor, te quiero decir que el Señor me dijo que en 2 semanas, 3 lobos se van a levantar en tu congregación y te van a dividir tu congregación. Y él pensó, wow, qué cosa, cómo pudiera hacer eso. En el camino a su casa, comenzó a comentar con su esposa. Dijo, mi amor, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo será posible? Dice, ella, es cierto. ¿Y tú sabes quiénes son? Ella dijo, yo sé quiénes son. ¿Quiénes son? 2 de ellos estaban sentados a la mesa contigo esta noche. Y 2 semanas después, uno se levantó y comenzó a echar acusaciones al pastor y dividió la iglesia. Qué increíble, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, es muy importante dar todo el consejo de Dios para tratar de prevenir de que estas cosas ocurran. Ninguna iglesia es exenta de esta posibilidad de personas de dentro o de afuera que arrastren a las ovejas para convertirlas en sus propios seguidores. Versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, noche, note cómo está implorando, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo, noten a qué los va a encomendar. A 2 cosas. Primero, a Dios. Y segundo, a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Porque esto tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Note esa frase, la palabra de gracia. A través de los años, se ha escuchado mucho de la palabra de fe. Y qué bueno, porque es un mensaje bíblico que lo deberemos de escuchar. Pero poco hemos escuchado de la palabra de gracia, ¿no es cierto? Sin embargo, esto es el énfasis de Pablo en este contexto. ¿Por qué? Porque la palabra de fe no existe sin la palabra de gracia. Entonces las dos tienen que ir juntas. Note que gracia tiene poder. Dice la palabra de su gracia que tiene, ¿qué cosa? Poder. Hermanos, eso es mucho más que simplemente el favor de Dios. Vamos a ver que si queremos usar un sinónimo de gracia, sería la palabra poder. ¿Qué es la palabra? Poder. Y vamos a ver que es mucho más que gracia. Para los que viven en o batallan en el pecado, la gracia es el ¿qué? El poder para vencerlo. Es el poder para ser sobreedificado y recibir la herencia por la que Jesús pagó. La gracia es lo que nos trae valor a nuestras vidas y ánimo para experimentar todo lo que Dios tiene conmigo. Pero ahora notemos esta advertencia en Hebreos capítulo 13, versículo 9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la fe. ¿Eh? ¿Lo leí mal? ¿Con qué vamos a afirmar el corazón? Con la gracia. ¿Por qué tantas personas se dejan extraviar? Porque sus corazones no están afirmadas en la gracia. Aquí lo dice. No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas. Si Pablo escribe eso, es porque es posible que nos dejemos llevar por doctrinas falsas y extrañas. ¿No es cierto? Por algo pone la advertencia. No está perdiendo, gastando tinta. Está muy cara la tinta en esos días. Entonces él dice que tenemos que estar afirmados el corazón en la gracia, no con viandas. Literalmente son alimentos rituales, pero la idea es que no es con cosas exteriores que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellas. Ok, definiciones de la gracia. Vamos a comenzar entonces a definir esta gracia si es tan importante. Vamos a desglosarlo en varias maneras. Y esta noche apenas estamos tocando la superficie. La primera definición es la habilidad de Dios obrando en tu vida. La habilidad de Dios obrando en tu vida. Vamos a leer 1 Pedro 4:11. 1 Pedro 4:11 lo tienen ahí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en medio, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ok, entonces nos está diciendo, si vamos a hablar, ¿cómo debemos de hablar? Conforme a las palabras de Dios. Si vamos a ministrar, ¿cómo debemos de ministrar? ¿En nuestros propios esfuerzos? No, ¿cómo debemos de ministrar? Conforme al poder de Dios. ¿Qué palabra dijimos que era similar a poder? Casi sinónimo de poder. Gracia. Entonces, ¿qué pudiéramos sustituir ahí? Pudiéramos decir, y si alguno ministra, ministra conforme a la gracia que Dios da. Y vamos a ver más y más cómo estas palabras casi se pueden intercambiar. Entonces, ahí en la hoja, ¿qué es la habilidad que Dios nos da para servir el uno al otro? Gracia. Gracia. Importante. La primera clave para no terminar agotado en el ministerio o en la vida en general es hacer lo que hacemos en gracia, o sea, la habilidad de Dios. Lo que hace que lo imposible sea posible es la gracia de Dios. El chiste es aprender a someternos y a funcionar en esta gracia, no es en lugar de nuestros propios esfuerzos. Cuando hacemos eso, tenemos una habilidad más de lo normal para ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. La manera que los líderes de una iglesia pueden caminar y los miembros pueden caminar juntos es funcionar en gracia, o sea, el poder de Dios. Cuando cada persona fluye en gracia, sabe que todo lo que hace, lo hace en el poder de Dios. Entonces no hay lugar para envidias. No hay lugar para celos. Porque si todo lo que yo hago, lo hago en la gracia de Dios, ¿cómo o todo lo que tú haces, lo haces en la gracia de Dios? ¿Cómo puedo yo ser celoso de ti? A mí me encantaría poder cantar como canta el hermano Fernando. Admito que a veces se me quiere subir un pequeño espíritu de celos. Pero tengo que reconocer, no es que Fernando sea tan gran cosa. Es un gran Dios que está en él. Y todo lo que él hace, lo hace en la gracia. ¿Cómo toca este hermano David? Él vino al apartamento y me ayudó a una gran solución en una cosa de música. Vi cómo estaba trabajando en su computadora. Me quiso elevar un espíritu de... Pero después tuve que reconocer que él no es gran cosa. Es la gracia de Dios en él. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo ser celoso de él? Si reconocemos eso, nunca debemos tener celos en la iglesia. Con eso basta ya. Podríamos terminar el mensaje ahí nomás, ¿verdad? Ok. Si yo hago lo que yo hago, mis propias fuerzas, voy a abrir la puerta a los celos. Pero cuando edificamos iglesias en la habilidad de Dios, ya sabemos que entonces no nos vamos a pelear y no nos vamos a dividir. En mis propias fuerzas, algunas cosas las puedo. Algunas puedo. Pero en Cristo, ¿cuántas puedo? Todas. Es el poder y la fuerza de Dios en debilidad humana. En debilidad humana. Vamos a leer algo interesante. A lo mejor todos o muchos han leído esos versículos, pero tal vez vamos a dar un poquito de contexto diferente. En 2 Corintios 12, leemos acerca del famoso aguijón en la carne de Pablo. Hay mucha discusión sobre lo que esto fue, y no vamos a entrar en mucho detalle de lo que fue. Hay muchas opiniones. Algunos creen que eran su esposa, pero no era. No me miren así. ¿Quieres un aguijón? Yo te doy uno. No era su esposa. Vamos a leer versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un ¿qué? Un aguijón en mi carne. La gente se pelea por lo que es. Y él mismo da la definición ahí. Yo no sé por qué hay tanta discusión. Me fue dado un aguijón en la carne. ¿Un qué? Un mensajero de Satanás. Que me abofeté. Eso significa que me golpeé repetidamente. Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cuántas veces rogó? ¿Cuántas veces nosotros le hemos rogado cosas al Señor? Ahora, hermanos, si el que escribió dos tercios del Nuevo Testamento tuvo que rogar tres veces, ya no me siento tan mal. Si no me sucede la contestación la primera vez, porque Pablo necesitaba tres veces. Esto fue un gran apóstol. No fue una sola vez para recibir su milagro, ni entender la respuesta. Lo interesante, y esto es opinión, no lo puedo comprobar, pero mi opinión es que Dios le dio la respuesta la primera vez, pero él no la recibió. Vamos a ver tal vez por qué era esto el caso. Hay ocasiones cuando batallamos con cosas naturales, espirituales, y no siempre las entendemos la primera vez. El hecho de que un gran hombre de Dios tuvo que ir a Dios tres veces, pues nos debe de animar a nosotros. Sigamos leyendo versículo 9. ¿Cuántas veces había rogado? Tres veces. 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Recuerdan la definición que dimos hace poquito? Para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, quiero que regresemos a este versículo 9. Bástate mi qué, porque mi qué. Vemos otra vez esas dos palabras juntas. Y en el versículo, y más luego, dice, me gloriaré mis debilidades para que repose en mí el poder de Dios. Bueno, podemos leer eso y decir, qué bonito, qué lindo, pero para Pablo. ¿Y qué tal el problema mío? Bueno, ¿qué es la respuesta? Bástate mi gracia. Porque mi poder, ¿qué pasa con mi poder? Se perfecciona en la debilidad humana. ¿Cuántos son débiles en sí? 5. Ah, ok. Si no, paso al hermano Randy para que ore por la artritis de una vez. Ok. Entonces, decimos, pero Dios, yo estoy orando, estoy haciendo tu obra, y pero vienen afrentas contra mí, tengo necesidades, persecuciones, angustias, se han levantado falsos testimonios contra mí, ayúdame. ¿Y qué dice Dios? Bástate mi gracia. Porque mi poder, ¿qué? Ayúdenme. Pero Dios, es que tú no entiendes que tengo esta enfermedad, que he batallado por años
y no me sano.
Y Dios dice, bástate mi gracia, ¿por qué mi? Pero Dios, ese bandido jefe no me ha dado una promoción por 5 años y le he estado rogando.
¿Y a ti también?
¿Qué te pasa? ¿Y qué responde él? Bástate mi gracia, ¿por qué mi? Note que él quiere que a través de esos problemas se perfeccione su poder en nuestra debilidad. Y para eso nos da gracia. Todos los problemas, bástate mi gracia. ¿Por qué él puede decir bástate mi gracia? Si la gracia nomás fuera el favor de Dios, yo diría, qué lindo que tengo el favor de Dios, pero lo que tengo es artritis. ¿Eh? Qué bueno tener el favor de Dios, pero lo que yo necesito es un mejor trabajo. Es el poder de Dios para que seamos perfeccionados. Imagina a Pablo después de predicar, en vez de recogerle una ofrenda, le recogen piedras para apedrearlo. Hola, que ustedes no hagan eso. Si lo hacen, lo voy a poner el hermano enfrente. Ok, así que en lugar de tratar de esconder o negar nuestras debilidades, ¿qué debemos de hacer? Darle gracias a Dios por nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque entonces Él luce en nuestras debilidades. Imagínese venir al pastor: pastor, quiero dar un testimonio, soy débil. ¿Quién va a estar animado por eso? Bueno, la mayoría no. ¿Por qué no? Porque no entendemos que cuando reconocemos nuestra debilidad es cuando Dios puede comenzar a obrar su poder en nuestra vida. Pero mientras nosotros pensemos que ahí me la llevo, Dios dice, échele ganas, yo te voy a estar viendo. Y ya cuando necesites de mí, pues me puedes hablar. Es muy importante esto del orgullo. Vamos a hablar más de eso en los próximos días. Pero todos somos débiles sin gracia. Y sin gracia caemos en cualquier momento y estamos sin esperanza. Amén. Tercera definición. Tercera. Gracia es el poder, la fuerza y la habilidad inmerecida, pero sobrenatural del Espíritu Santo en mi debilidad humana. Para primero, okay, ahora ya estamos llegando al grano, para primero ser y después hacer. Primero ser y después hacer. Y vamos a desglosar esto un poquito más. Después tenemos el número uno. Vamos a otro tipo de manera de desglosarlo es tres cosas que necesitamos la gracia. Primero, para salvación. Segundo, para vencer el pecado. Y tercero, para cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Vamos a tocar todas esas áreas. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. O ¿cómo podemos sustituir qué palabra por potestad? Gracia. Ajá. Les dio poder, gracia, potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles de los tres caería ese? ¿Salvación, vencer el pecado o cumplir el llamado? Salvación, ¿ok? No es difícil, salvación, ser hechos hijos de Dios. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Qué palabra clave vimos ahí? Poder. Sigamos leyendo. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y abundante qué? Gracia. Era sobre ellos. Ve otra vez, vemos una sustitución de palabras. Pudiera perfectamente haber dicho, y con gran gracia los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, y con abundante poder, y abundante poder era sobre ellos. Entonces, en Juan, ¿por qué puse esos dos versículos? En Juan 1:12 era el poder para ser hecho hijo de Dios. Pero en Hechos 4:33 era, vemos el poder para hacer. ¿Ok? La tragedia es cuando nos conformamos con ser y nunca hacemos. Y ahí es donde muchos cristianos se quedan atorados. Ninguno de nosotros es digno de funcionar en ningún ministerio, pero es la gracia de Dios que nos capacita y nos abre las puertas. Cualquier cosa que hagamos, debemos hacer la gracia por medio de la fe. Eso libera. Ahora, vamos a enfocar. Les di tres cosas. ¿Qué eran las tres cosas que hacía la gracia? Salvación, vencer el pecado y vencer el llamado. Ok. Creo que para la mayoría está claro la parte de la salvación. No voy a demorar mucho tiempo ahí. El resto de estos días vamos a enfocar los otros dos. Esta noche vamos a enfocar el vencer el pecado. Amén. Y más luego, cómo la gracia nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Ok. El punto romano grande. La gracia rompe el poder del pecado para ser libre del pecado. Ahora, voy a tener que ir muy detalladamente para explicar algo aquí. Porque aquí hay algo que ha traído mucha confusión de lo que hace la gracia. Romanos 5:20 es un versículo que si no se entiende, se confunde. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo tanta gente ha leído ese texto? Pues, ¿cuántos queremos más gracia en nuestra vida? ¿Cuántos quieren más gracia? Entonces, según este versículo, ¿qué tenemos que hacer? ¡Chale ganas al pecado, hombre! ¿Eh? Si quiero ver gracia, ¡a pecar! ¿No? ¿No están de acuerdo? ¡Qué bueno! Si estuvieran de acuerdo, tendríamos otro problema. Vamos a tratar de explicar lo que significa esto. Regresemos al versículo 12, de ahí mismo de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Estos versículos describen cómo entró el pecado al mundo. Vino por Adán. Y después todos los descendientes de Adán. Y a raíz de eso, todos nosotros nacimos en pecado. Pero cuando llegó, pero el problema que había antes de la ley es que no eran conscientes de su pecado. ¿Ok? Si yo voy en la carretera a 200 kilómetros por hora, pero no hay ningún rótulo que diga que no pase de 120, ¿sería justo multarme? No, porque no hay ninguna ley que diga eso. Entonces ellos podían justificar su pecado porque al cabo no hay ninguna ley. Ahora, decimos, eso está muy bien, pero ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, es lo mismo con nosotros. Hay tantas personas que piensan, yo soy tan buena persona. Yo no sé si ustedes han hablado con personas así, parece increíble, pero yo sí. Yo soy muy buena persona. Yo no necesito realmente, no lo dicen tan directamente, pero insinúan, realmente no necesito a Dios, porque yo soy buena persona. Pero ¿cómo te lo dicen? Te dicen, es que yo no necesito a la iglesia, ay, puro hipócrita. Siempre hay lugar para otro. ¿Amén? No necesito la religión. No necesito la religión organizada. ¿Por qué? Porque yo soy tan bueno. Pero entonces yo comienzo a pensar eso, que yo soy tan bueno. Y viene Jesús y dice, se ha dicho que si matas a alguien, debes pagar con tu vida. Ahora, ¿cuántas personas necesitamos matar para ser un asesino? A ver, déjeme pensar. Es fácil. ¿Cuántas personas necesitamos matar para ser un asesino? Una. ¿No es cierto? ¿Cuántas? Mano, eso no es difícil. ¿Cuántas veces tenemos que robar para ser un ladrón? Jesús dice, eso dijeron, pero yo te digo, si no más te enojas con tu hermano, eres culpable. ¿Cuántos aquí se han enojado con un hermano? No quieren levantar la mano, les duele. ¿Quién se ha enojado con un hermano? Los que no levantaron la mano, ahorita vienen los mentirosos. A veces, ¿quién se ha enojado con un hermano? A ver. Ah, ok. Ahora, basado en la definición de Jesús, ¿cuántos son asesinos? ¿Cuántos somos asesinos? Basado solamente en la definición de Jesús. Que si nos enojamos con el hermano, somos culpables de asesinato. Ustedes me dijeron que se han enojado, ahora no digan que no. Antes no, pero ahora contigo, pastor. Entonces, si nos hemos enojado, ¿somos qué cosa? Asesino. De repente yo no me siento tan santito. Y habló otra cosa aquí, que yo no sé por qué lo dijo. Dijo, ¿oísteis que fue dicho no cometeréis adulterio? Eso está muy bueno, amén, amén, gloria a Dios. Pero yo os digo, ay, ¿por qué tuvo que decir él también? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con su corazón. Ay. ¿Con cuántas mujeres tenemos que cometer adulterio para ser adúlteros? ¿Eh? ¿Cuántos son adúlteros? Ay, no, no levanta la mano. Si estás con tu esposa, no tienes que levantar la mano. ¿Eh? ¿Cuántos son adúlteros desde que entraron hoy al servicio? De repente ya no nos sentimos tan santitos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace la ley en nosotros? Nos dice, culpables. No, yo inocente, culpable. Eso es lo que la ley hace en nosotros. Ok. Tercera del fin, ok, el poder. Entonces ahora leamos Romanos 8:13. Vimos que vamos a regresar a Romanos 5, pero vamos a leer algo rápido en Romanos 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice, era imposible por la ley por cuanto era débil la carne. ¿De la carne de qué o quién? De nosotros. Nosotros por nuestra debilidad no teníamos la habilidad de cumplir la ley. Cuando Moisés venía a los israelitas y dicen, Dios dice tal y tal. Digo, lo que Dios diga lo vamos a hacer. La primera mentira. Porque no hicieron, bueno, muy poco, muy poco. Entonces, la ley nos dice culpables. Muy importante entender eso. Nos dice culpables. Segundo, no tenemos la capacidad en nosotros de no ser culpables. ¿Cuántos saben que eso es entre la espada y la pared? Culpable y no hay nada que tú puedas hacer en tu carne para ser inocente. Nada. Eso, amigos, es un problema. Ya el santo Esteban no es tan santo. Entonces, terminamos destruidos por el diablo. La consecuencia es esa. Ahora, regresemos a Romanos 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel que murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la, ¿qué cosa? La gracia, el don de Dios por la de un hombre, Jesucristo. Nota que tenemos pecado y muerte que vinieron a través de un hombre, Adán, pero la gracia también vino por un hombre, Jesucristo. Sigamos leyendo, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte. Quiero que se fijen en esa palabra reinó. Vamos a regresar, fijarnos en ese verbo. Reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la ¿qué? Abundancia de la gracia y del don de Jesucristo. Si vas a reinar en vida, tendrás que recibir una abundancia de gracia. ¿Cómo reinaremos si no sabemos lo que ni siquiera es la gracia? ¿Cuántos ya han aprendido algo de la gracia en esta noche? ¿Verdad? Vemos que es mucho más que simplemente el favor de Dios en nuestra vida. Es mucho más. Es un poder. Es un poder. Dice, en la hoja necesitamos abundante gracia primero, porque el pecado es un poder. Y dice que el pecado reinó. Es equivalente a poder. Casi, casi. Pero vemos algo bien interesante del pecado. El pecado también es un poder. Es un poder. Los dos son poderes. Ahora fijémonos los que dice, este es un versículo clave, Romanos 6:14. Romanos 6:14. Porque el pecado no se de vosotros, pues está, no estás bajo la ley, sino bajo la. Note que dice que como estás bajo la gracia, entonces el pecado no te va a dominar, no te va a controlar. Si realmente estás bajo gracia, no va a estar bajo el reino. Cuando estoy bajo un reino, literal, hay un rey. Y lo que dice el rey es la ley. ¿Amén? Así funciona un reino. Lo que dice, en el sentido estricto. Y esto dice, no se enseñoreará. El otro versículo habla de reinar en nuestra vida. Entonces, una de las dos va a reinar en nuestra vida. ¿Va a reinar el pecado o va a reinar la gracia? Pero dice que si estás bajo la ley o la gracia, no debes de estar bajo la ley. Ahora, esto es bien importante porque a veces pensamos en el pecado como simplemente una mala opción. ¿Estamos de acuerdo que el pecado es una mala opción? Pero a veces, como consejeros especialmente, o estamos tratando de ayudar a un amigo que hace el mismo pecado ayer, hoy y por los siglos. Y decimos, ¿por qué? ¿No puede ver que es tan bruto hacer eso? Cada vez que lo hace, recibe consecuencias fuertes. ¿Y qué hace el próximo fin de semana? Vuelve a hacer lo mismo. Y recibe las mismas amenazas de la esposa. No te preocupes, mi amor. Ya pasó. Ya voy a cambiar. El lunes va bien. El martes, miércoles, jueves, ese pecado comienza. Y ahí llega el viernes. Tampoco está llamando. Para acá. El sábado vuelve a caer otra vez. Y decimos, ¿por qué? Hablamos con el brother y él sabe que es una opción mala. Ni hay que convencerle. Lo sabe. Y si lo sabe, ¿por qué lo hace? Y nos quedamos rascando la cabeza. Hermano, ¿qué le tiene que caer? ¿Por qué lo vuelve a hacer, hermano? Es porque no es simplemente una mala opción. Es un poder que tiene en su vida. Amén. Y ahí es donde nos metemos en muchos problemas. Cuando no entendemos lo que es la gracia. Y dice, pues voy a pecar para que al cabo vivimos en gracia. Aleluya, alabado sea su nombre. ¿Eh? ¿Cuántos han oído eso?
No, aquí no, ¿verdad? Aquí todos son santitos.
Voy a ir a predicar a la otra iglesia mejor. Ok. Pero lo que vemos es que la gracia, lo que hace la gracia es que rompe ese dominio del pecado. Cuando aplicamos la verdadera gracia en nuestra vida, eso rompe ese dominio. Significa que para el que vive en gracia, el pecado no tendrá dominio sobre él o ella, no lo dominará. Por eso la gracia rompe el poder del pecado. Y es interesante, algunos dicen, como vivo en gracia, la gracia me cubre el pecado. ¿Cuántos han oído eso? La gracia me cubre el pecado.
Se le gana el pecado porque la gracia te cubre, mi hermano. Dame la mano.
¿Saben que no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que la gracia te cubre tu pecado? Ni un solo. Hay algo que cubre el pecado, pero no es la gracia. Es otra cosa. Algunos pueden resistir el pecado con la voluntad, la fuerza, por un tiempo, porque son duros de cabeza. Pero eso no demora. No porque no lo hacen porque son santos. Pero con el tiempo la voluntad se quebranta. Ahí en la hoja, verdad sobre la gracia no cubre el pecado, rompe el poder del pecado en tu vida. ¿Ven la gran diferencia? Lo que usamos para justificar nuestro pecado es lo que debemos de tener en la vida para conquistar el pecado. Y esto no se habla, yo no estoy hablando de ser un santito, estoy hablando que Dios te lo hace de adentro para afuera. No es que te voy a dar tus listas de qué hacer y qué no hacer para que seas santo. Eso todo es exterior. Estoy hablando que la gracia de Dios es algo que fluye desde dentro para ti y produce la santidad. Proceso de resistir el pecado sin gracia. Es lo mismo, ¿verdad?, que hablamos antes. Viene la tentación de pecar. Pero como soy duro de cabeza, puedo resistir un poquito. Pero con el tiempo se me va poniendo más y más difícil. Pensamos, si soy fiel a la iglesia y aprendo todo lo que debo hacer y hago lo que debo hacer y no hago lo que no debo de hacer y hasta oro en lenguas, ¿por qué batallo con esto? Porque permitimos que este dominio siga dominando nuestra vida. En la hoja, aunque el pecado es algo que elegimos hacer, es más, es un poder también. No es solamente algo que escogemos entre el bien y el mal, lo moral y lo inmoral. Si nomás fuera el pecado, hermanos, una opción, todos los creyentes en la iglesia seríamos santitos. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes van a pecar intencionalmente? Porque dicen, creen que es una buena opción. Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tanto pecado en la iglesia? No todos están diciendo el pecado es buena opción. ¿Por qué? Porque permitimos que el pecado domine nuestra vida. Y no aplicamos la gracia. Tenemos que aplicar la gracia en nuestra vida. Hay personas que sí caminan en la gracia de Dios fácilmente, pero critican a otros que siguen repitiendo la misma cosa y los mismos pecados, y piensan que son tontos porque siguen escogiendo las mismas opciones, pero no comprenden que el pecado no es solamente una opción, sino también es un poder. Critican a un hermano por no dejar el cigarrillo, mientras ellos son presidente del Ministerio de Chismería. O son el presidente del control remoto del televisor en su casa. Ese control remoto a mí nadie me lo toca. En mi casa yo soy el que mando. Y yo quiero ver deportes. Vamos a ver deportes. Y a mí nadie me toca ese control remoto. Pero gloria a Dios, yo no fumo. Entonces es muy fácil llegar a ser orgulloso. Ok, sigamos. A cualquier cosa que le enfrentamos con la fuerza de la voluntad, le damos aún más fuerza. Me brinqué una parte, ¿verdad? Ok, aunque el pecado es algo que elegimos hacer, es un poder. Les voy a dar una historia que escuché. Había un hotel que en el tercer piso había un balcón. y estaba en el mar, ese hotel. Abajo, ahí llegaba la marea. Así se dice, ¿verdad? La marea. Pero no querían que nadie pescara del balcón, porque pensaban que si la hacían así con la caña, ¿verdad? La carnada podía ir abajo y pegar contra los vidrios de abajo. Entonces pusieron un rótulo ahí, prohibido la pesca. ¿Qué hacía toda la gente cuando veía ese rótulo? Eso se aplica al otro, no a mí. Y comenzaron a quebrarse ventanas con el rótulo. ¿Saben qué hicieron para solucionar el problema? Quitaron el rótulo. Y ya cuando la gente no vio que era prohibido pescar, se les quitó las ganas de pescar. El pecado es así con nosotros. Dios dice, no hagas. ¿Quién es Dios? Interesante. Bueno, tengo que correr. Ok, seguimos. A cualquier cosa que le enfrentamos con la fuerza de la voluntad, le damos aún más fuerza. Pero esa fuerza no nos conquista si estamos viviendo bajo la gracia. Versículo 19. Seguimos en Romanos 5. Romanos 5. Porque si como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la gracia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Ahora llegamos a nuestro versículo con todo esto estos antecedentes. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo podemos entonces ahora correctamente interpretar este versículo? Podemos decir, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿verdad? Cuando entró la ley de Moisés y dice, ahora sí eres culpable. Pero una manera para poner esto en contexto sería, más cuando el poder del pecado abundó, sobreabundó el poder de la gracia. O sea, para romper el poder del pecado en mi vida, necesito el poder de la gracia. Ahora entendemos mejor el contexto, hermanos. Esto no es para que abunde la gracia y vayamos a pecar. No, es todo lo contrario. Para que romper ese pecado, ese poder. No está hablando ni de los hechos del pecado. No está hablando esto de que echaste una mentira. O le robaste el borrador a tu jefe. O le dijiste una mentira a tu esposa. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el pecado que reina en tu vida. Ese poder que está dentro de ti. Ese rebelde que dice, no pesques. Yo voy a pescar si me da la gana. La única manera de romper esa rebelión es con el poder de la gracia. Entonces el poder la gracia es un poder para no pecar, no justificación para pecar. Ahora, ¿qué es lo que sí cubre el pecado? No es la gracia. Tengo que ir rápido. Primera Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es el amor que cubre los pecados, hermanos, no la gracia. Lo que realmente significa en Romanos, entonces, es no importa en cuánta esclavitud tú estés al pecado. Si tú estás aquí en esta noche y dices, yo he querido dejar de hacer X, y no importa lo que yo he intentado hacer, no me ha funcionado. Es porque lo has tratado de hacer en tus propios esfuerzos. Pero ahora es momento de permitir que la gracia de Dios reine en tu vida. ¿Amén? Eso es una perspectiva muy, muy diferente, porque el poder de la gracia es mucho más fuerte. En el manual, el contexto no son los pecados individuales, sino el efecto de la ley, que a pesar del poder del pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, el poder de la gracia es más fuerte. Pudiéramos también decir en Romanos 5:20, pero cuando el poder de la naturaleza del pecado abundó, etcétera, etcétera. Si no comprendemos esto, hermano, podemos ser salvos llenos del Espíritu Santo y todavía vivir en pecado, porque permitimos que el pecado sea lo que reine en nuestra vida. y tratamos de ser buenos, tratamos de hacer las cosas correctas, pero no lo podemos hacer. Y como hijo de pastor, puedo decirles que a veces la presión a un hijo de pastor es la presión más alta que hay, porque lo tienen que poner como de modelo. Uno se siente que es un modelo todo el tiempo creciendo en la iglesia. Y la gente juzga al pastor según los hijos. Y es mucha presión. Yo una vez le dije a mi papá, yo leo de todas las personas perseguidas en los países que no porque creen en Cristo. Pero yo sé, si yo no creyera en Cristo, sería perseguido también. Bueno, era ser un poquito rebelión en mí, ¿verdad? Ok. No lo podemos hacer en la fuerza natural. 5:21. Para que así como el poder reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Hermanos, ¿qué va a reinar? ¿Cuál poder va a reinar en nuestra vida? ¿Del pecado o de la gracia? De la misma manera que reinó el pecado y nos dirige hacia la muerte, ahora la gracia puede reinar sobre el pecado y dirigirnos hacia una abundancia de gracia que leímos antes. Lo que el diablo, en el manual, lo que el diablo hizo por medio de Adán, el Padre hizo a nosotros por medio de Jesucristo. Sabemos eso. Si podemos vivir y crecer, recuerden que Pedro hablaba de multiplicar la gracia. Entonces podemos abundar en la gracia. Si la gracia es la habilidad, fuerza y poder de Dios, donde somos débiles, ¿no quisiéramos tener una abundancia de gracia todos nosotros? Es ese poder, en el manual, es ese poder de Dios que nos trajo a donde estamos y nos ayudará a llegar a donde Dios quiere que vayamos. Entonces, hermano, ojalá que podamos ver que esto es mucho más que simplemente favor divino en nuestra vida. Lo que necesitamos es no solamente favor, sino necesitamos poder en nuestra vida. El poder de Dios que nos trae salvación, pero también para vivir para Dios. Pero este poder para vivir para Dios no es automático. Y en estos días vamos a comenzar a aprender cómo aplicar más gracia en nuestra vida. ¿Queremos saber eso? Si es tan importante la gracia, es importante saber cómo aplicar la gracia. No sirve de nada es saber la importancia y no aplicarla. 2 Corintios 6:1, pues así nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Este versículo debe llamarnos la atención, porque está escrito a creyentes y nos está diciendo que es posible que recibamos la gracia en vano. Pablo dijo, yo no he recibido la gracia en vano. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo no he recibido la gracia de Dios en vano? Ojalá que todos, ¿verdad? Desafortunadamente, hay muchos que han recibido la gracia de Dios en vano, porque siguen bajo el dominio del pecado. Pero hermanos, quiero decirles, esa es la mala noticia. La buena noticia es que no te tienes que quedar en ese reino. Si tú aplicas la gracia de Dios en tu vida, tú puedes conquistar esas cosas que han sido ataduras en tu vida. Conclusión, la gracia es una fuerza para ser victoriosos. Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová a los ejércitos. Qué bonito versículo, ¿cuántos lo hemos leído? Pero ¿cuántos nos hemos parado ahí? Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. ¿De qué? Gracia. Gracia a ella. Esto es Antiguo Testamento, hermanos. ¿Cómo va a reducir el monte a llanura? Con aclamaciones de gracia. Si les funcionó en el Antiguo Testamento, no mucho más en el Nuevo. Amén. Amén. Entonces leamos todo ese versículo. Gracia, gracia. Estamos cuando tenemos un monte en nuestra vida. No necesitamos simplemente el favor de Dios. Porque hay gente que tiene el favor de Dios y se muere dominado por el pecado. Porque no aplican eso. Entonces queremos aplicar eso. Bueno, más que pudiéramos decir eso. pero ya tenemos que terminar. Gracia es lo que Jesucristo hizo por nosotros hace 2000 años en el pasado, en la cruz. Pero también gracia es el poder de Cristo para vivir esta vida actual, hoy en el presente, para cumplir su propósito y enterrar el pecado. Así que la gracia se aplica a mi pasado, cuando entregué mi vida a Cristo, también se aplica a mi presente. La última cosa en sus hojas, no solamente somos salvos por gracia, sino que es el poder para vivir nuestra vida para Cristo y cumplir los propósitos de Dios. Si aprendemos y sabemos caminar por fe, entonces también podemos, por medio de la gracia, destruir cualquier montaña en nuestra vida. Y eso la convierte en llanuras. ¿Cuántos queremos aprender más de esta gracia, hermanos? ¿Cuántos queremos dejar atrás esas ataduras que hemos tenido en la vida? Cerremos los ojos, por favor. No vamos a hacer una larga oración porque viene algo más importante. Pero quiero que medites un momento. ¿Qué atadura tienes en tu vida? Y estoy hablando principalmente a creyentes en esta noche. ¿Qué atadura tienes en tu vida que no has podido dominar y has tratado, has rogado a Dios, pero no has podido? Y cada rato te encuentras otra vez en esa misma atadura. Por favor, cerremos todos los ojos. Por favor, voy a ser rápido, pero por favor, cerremos los ojos. Voy a pedir que si tú dices, yo tengo algo en mi vida que no he podido conquistar, pero yo quiero que la gracia de Dios conquiste eso en mi vida en esta noche. Por favor, cuando yo cuente a tres, levanta tu mano rápido y la puedes bajar. 1, 2, 3. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos ahí contigo, hermanos. Ahí sí nos tomamos de la mano para levantarnos. Oremos, Padre Celestial, ore conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu gracia en mi vida. La gracia que conquista el dominio del pecado y la muerte en mi vida. Y en esta noche, yo vengo, traigo esta atadura a ti. Esta atadura de, y usted lo dice ahí en voz callada, dígale a Dios, ¿qué es la atadura? Y Señor Jesús, esta noche, díganlo conmigo, esta noche yo aplico tu gracia, tu poder en mi vida. Enséñame en estos días cómo aplicar ese poder en mi vida para dejar de batallar con esas ataduras que me impiden cumplir tus propósitos. Gracias, Señor. Yo sé que estás obrando en mí. Y tu gracia está obrando en mí.